Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas.
Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta.
Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30999-3208, 3 Florida 302005K. Para más información y condiciones y limitaciones, consulte en bancociudad.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, ya es diciembre, ya estamos cerca de fin de año, ya están algunos cerca de las vacaciones, del regreso de algunos seres queridos que vienen a pasar las fiestas. Sí, se pasó el año electoral y se acerca el año del Mundial. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va?
¿Cómo andamos? Buenas tardes. Bueno, se acerca, falta un año todavía.
¿Para el Mundial?
Para el Mundial, claro.
Y pero ya cuando...
Un poquito menos.
Dentro de un mes vamos a decir este año.
Y mañana viernes se sortea
claro.
El grupo, así que...
Ay, y sin el presidente Javier Milei que no viaja.
Ah, ya vos.
Escúchame una cosa, antes de que arranquemos con la ronda de audios. ¿Es de muy amigo del presidente o de muy chupamedias decir que Scott Bessent no viene porque Milei no va al sorteo del Mundial?
El otro día Román Lechmann en Infobae escribió una nota contando eso. ¿Por qué lo cito? Y porque en general suele tener mucha línea con Estados Unidos, ha venido publicando artículos en los cuales ha acertado en la mayor parte de las cosas, entonces uno lo toma más seriamente.
Está allá además.
Claro, sí. Claro. Como Trump va a ser premiado en el... O sea, eso va a ser casi un homenaje a Trump. Lo de la presentación del Mundial, me parece que, bueno, tranquilamente puede ser. La otra opción es que los humores de Estados Unidos son constantemente cambiantes y dijeron, bueno, yo qué sé, no vamos por otra cosa.
Claro, pero Scott Bessent no venía a firmar,
claro,
a traernos plata. Claro, pero Scott Bessent no, bueno, va a traernos plata que no nos van a dar.
Por eso digo, capaz que en el marco de esta historia se arrepintió o no, claro. Por ahora no lo... O sea, plata todavía vino muy poco. O sea, no es que vino todo lo que ellos dijeron que iba a venir. Pero bueno,
claro.
Esperemos.
Bueno, pero al presidente lo contrataron para resolver problemas. Lo dijo en un evento de La Rural y así arrancamos esta ronda de audios en Bien Argento.
El problema ahora es los argentinos forman sus expectativas mirando el dólar. Y la realidad, yo no, digamos... No me tengo que ni enojar con los modelos, no me tengo que enojar con los argentinos, yo tengo que resolver problemas. A mí me pusieron en el lugar que me pusieron para resolver problemas. Y si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato.
Ajá. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, también dijo que... Habló sobre la pérdida de empleo, ¿no? Si vienen productos importados porque acá están caros y los vamos, ¿no? Es ahorro, no pérdida de empleo, algo así dijo.
Bueno, de todo lo que De todo lo que él dijo ahí, la primera parte pasó todo al revés de lo que él dijo. O sea, lo que pasó es que fue haber desempleo, empezaron a caer empresas, etcétera, etcétera. No solo por la apertura importadora, sino también por el tema de la recesión y de la caída de los ingresos, porque si no, es solo una parte de lo que pasa.
Claro. Bueno, hablando de la plata para la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que los bancos le ofrecen a la Argentina hasta 7 mil millones de dólares. Esto fue en una jornada, creo que es el encuentro de los líderes del diario El Cronista, ¿no?
Sí.
Ahí lo escuchamos.
En términos nominales, la base estaría creciendo un 25%. A nosotros nos permitiría comprar aproximadamente 7 mil millones de dólares, de vuelta sin la necesidad de tener que esterilizar. Ahora, si se recuperara un poco la demanda de dinero, cosa que debiera ser lo natural, aunque sea un punto más, entonces, si eso pasara, son otros 7 mil millones de dólares. Entonces, podríamos comprar entre 7 mil, 10.000, 14.000 millones de dólares. Si la demanda se recuperara 2 puntos porcentuales de producto, podríamos comprar algo así como 20.000 o 21.000 millones de dólares sin de vuelta tener la necesidad de esterilizar esos pesos.
Ay, no entendí nada. El otro día yo quise comprar $100, Leandro, y el
Sí.
banco, figura, el Banco Central no le permite esta operación.
Mirá, ¿tenías
Después
plata?
lo, sí, después lo voy
Ah.
a, después voy a tratar de nuevo y te aviso por si es nota, pero ya 7 mil
Bien.
millones no me da la cabeza.
No, no.
explícame lo que dijo
Ojalá.
Caputo.
No, ahí está hablando de lo que falta saber es a qué banco se refiere, porque recordemos que la discusión estaba puesta en si había bancos de Estados Unidos que iban a poner 20 mil millones. Él después dijo que eran menos, que podían ser 5 mil millones. No sabemos si está refiriendo ahora a bancos extranjeros o bancos nacionales, pero la discusión ayer estaba puesta en en esa convención en la que habló sobre el tema acumulación de reservas, que el gobierno está muy presionado por diferentes actores, algunos ideológicamente muy afines, para que empiece a comprar dólares. Entonces me parece que todas las cosas que responde son en relación a eso.
Claro. Bueno, el que está contento es Luis Petri, porque vienen los F-16, porque el domingo va a tener un acto fiesta con el presidente Javier Milei. Convirtió quizás lo que podía ser una derrota política comparado con Patricia Bullrich, que nombró a su sucesora y prácticamente sigue siendo la madrina del Ministerio de Seguridad. Él, en cambio, le pasa el mando a un militar y convirtió eso en un logro político, ¿no? A riesgo de meter la pata con algunas declaraciones, como decir que antes gobiernos anteriores le daban la seguridad o la defensa a ex montoneros cuando Patricia Bullrich revistió en esa agrupación, ¿no? Pero bueno, los que tienen que ir al psicólogo son los peronistas. Eso dijo en la sesión preparatoria de ayer Luis Petri. Ah, que además se queda con una vicepresidencia en la Cámara de Diputados, ¿eh? Escúchalo.
Venimos a apostar a una agenda de futuro, que fue la agenda que votaron los argentinos mayoritariamente. Vergüenza les tiene que dar. Vergüenza les tiene que dar. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Al peronismo le recomiendo que vaya al psicólogo, porque es el fundador del peronismo era un militar y fue ministro de guerra. Les recomiendo que... Y se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros. ¿Pero por qué no van al psicólogo?
Bueno, enojada, claro, tiene que levantar el perfil porque si no va a quedar ahí dibujado entre la masa de los de las fieras de la Libertad Avanza
Claro.
y de los ex pro que se pasaron, ¿no?
Ahora, el peronismo, lo que dice el psicólogo está bien, digamos, un poco necesita eso, ¿no? O sea,
Sí.
esa parte, no por esto precisamente, sino por otras cosas,
Sí.
pero lo necesita un poco. Y lo de Perón, bueno, ya está, o sea, siempre lo mismo con el tema de que es militar, todo el mundo ya sabe que es militar,
Claro.
no es el hecho de la situación.
Sí.
Y después, bueno, lo de Patricia Bullrich también, bueno, montonera, un ratito también, no sé cuánto tiempo.
Claro,
Me
bueno, era
parece que tiene
joven. No, además,
todavía.
por ejemplo, a Jorge Tayana le siguen endilgando haber puesto una bomba en un evento, en un atentado, cuando él estaba preso. O sea, no podía estar preso y estar en ese lugar. Pero bueno, Bullrich está espléndida, ¿eh? Estuvo anoche en la fiesta de los personajes de gente. Me parece que es una gran sobreviviente, cómo se reconvirtió de perder la elección a estar ahora con una centralidad absoluta, bajarle, hasta le bajó el pulgar a Lorena Villaverde, que tras la polémica por las denuncias en su contra terminó renunciando. Por lo menos le presentó la renuncia a Javier Milei para la banca en el Senado, ¿no? Ahí tienen que hacer el proceso para que vaya su reemplazo al Senado. Hay que ver qué pasa en diputados, porque algunos dicen, eche, si no puede ser senadora, tampoco podría ser diputada. Y después estaba pensando, los otros que tienen que ir al psicólogo son los radicales y los del PRO. El PRO le quedaron 12 diputados, se le repartieron entre la Libertad Avanza y Provincias Unidas. Los radicales son 7. 7. 7. Varios se fueron a PRO. Y además son 7 porque, por ejemplo, Gustavo Valdés, como podría presidir el Comité Nacional de la UCR, dejó a su diputado a Diógenes González en el bloque de la UCR. Ah, lo podríamos llamar a Diógenes González, porque va a ser una figura, me parece. Pero bueno, el peronismo que ratifica, por lo menos eso es lo que hasta ahora parece, a Germán Martínez como jefe de la bancada. Yo creo que no es su culpa que se hayan ido a último momento los tres catamarqueños, que fue crónica de una salida anticipada, tres de los cuatro, o sea que casi que hay que decir que retuvo uno. Pero bueno, ayer era un escándalo en la Cámara de Diputados, cada cual decía lo que quería, se interrumpían, mucho fanático libertario a los gritos, insultos, Lidia Lemoine en la primera fila. ¿Viste como cuando le gritan, cuando un arquero va a atajar y le gritan cosas feas? Bueno, así pasaba con Lilia Lemoine. En ese contexto, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, esto decía.
No nos podemos quedar conforme con la forma en que trabajamos en estos 2 años. Hubo momentos donde esta sala se pareció más a un circo romano que a otra cosa. Y en función de eso se han levantado sesiones de un día para el otro, se han procedido a la agresión entre propios diputados y diputadas, insultos, descalificaciones, como también hemos escuchado en el día de hoy.
Tiene razón, lo dijo porque estaba cuestionando a Martín Menem, pero también convengamos que cuando el peronismo era oficialismo, ¿no? También, a la inversa
Bueno,
también pasaba, ¿o no?
sí, totalmente.
Los balcones de la Cámara de Diputados a veces eran un escándalo. Bueno, pero viste que cada uno le duele el zapato, depende del momento. La diputada Cecilia Moró, que va a ser también una de las vicepresidentas de la Cámara. Ah, porque quedó, ya esto lo saben, ¿no? Primera minoría La Libertad Avanza, segunda minoría Unión por la Patria, y pelean el tercer puesto la unión de radicales con el PRO y Provincias Unidas. Yo, para mí, se lo va a quedar Provincias Unidas, porque como bloque Provincias Unidas tiene más, como interbloque están empatados ahora, salvo que sigan robándose unos a otros o buscando en otros bloques. Pero bueno, Moró, que está en la segunda fuerza, pidió la palabra porque se había escuchado en un momento de la sesión un micrófono abierto que no sabemos, aparentemente era de quien estaba ejerciendo la presidencia en ese momento, que es el diputado de mayor edad, 82 años, Gerardo Cipollini, radical de Chaco. Ahí se escucha que alguien dice, puede ser él o puede ser otra persona que estuviera al lado de él, que dice, qué buena está la peruca, y otras cosas del estilo, porque claro, las diputadas y diputados estaban todos bastante bonitos para el evento, pero era un poquito, ¿no? Desagradable. Esto decía Cecilia Moró en la sesión de ayer.
La noticia que está trascendiendo en los medios de comunicación, más allá de los improperios que se pueden haber dicho de un lado o de otro, tiene que ver con que el presidente provisional de esta asamblea, el diputado Cipollini, comentó de una de las diputadas, qué buena que está, o de tres diputadas, y eso está ya en todos los medios de comunicación. Algunas se ríen, algunas no les importan, pero la verdad creo que las mujeres somos mucho más que un buen culo, un cuerpo, somos cabeza, somos corazón, somos idea, somos coraje y somos perseverancia por nuestra accionar adentro de esta Cámara. Le pido con toda humildad al diputado Cipollini que pida disculpas por esta declaración pública.
Bueno.
¿Pero fue él o no fue él?
Bueno, yo te cuento. Mis compañeros, colegas, amigos, que algunos vos también sos amigo o conocido, que están acreditados en el Congreso, se sentaron en la sala de periodistas a escuchar, a escuchar, a escuchar. La transmisión oficial no muestra en el mismo momento, o sea, se escucha el audio, pero no se ve la boca de la que sale eso. Aparentemente claro. Sería Cipollini, pero no podemos asegurar 100%, porque puede haber sido el secretario parlamentario o por ahí alguno que se le acercó y le dijo a Cipollini, qué buena que está la peruca, y Cipollini miró, supongamos. Entonces, no está 100% confirmado, pero bueno, él dice que no. Mirá qué hábil su respuesta, ¿eh? 82 pirulos tiene Gerardo Cipollini, pero no voy a hablar de la edad, porque si también me podrían retar por eso, escucha.
Señor presidente, la verdad que la tecnología ha avanzado a límites casi inconcebibles.
Le pido silencio, por favor.
De tal manera que por ahí uno sale diciendo cosas que no ha dicho. Real, no voy a pedir perdón de algo que no he dicho. De ninguna manera, teniéndola a la secretaria y al secretario a mi lado, yo iba a expresarme en ese sentido. Así que de ninguna manera acepto esa imputación que algunos medios han levantado al aire y que veo que algunos diputados también están recibiendo. Quería hacer esa aclaración. Soy un hombre grande, tengo hijas, tengo nietas y de ninguna manera me voy a permitir en un escenario totalmente respetuoso una expresión de este tipo. Así que repudio totalmente los dichos que sobre mi persona algunos diputados han expresado acá.
Bueno, no sé qué decir.
¿Y qué pasó? ¿Se sabe quién pudo haber sido?
Y no, esto es lo que me decían mis compañeros, que amigos que estaban ahí, ¿viste? Porque en el tumulto, por ejemplo, en el momento, si vos estás en el recinto cubriendo, se escucha más el griterío que el micrófono a veces. Y eso pasó un poco. Entonces tuvieron que rebobinar, escuchar. Yo voy a seguir investigando el tema. Si vos lo escuchás, parece convincente el diputado Gerardo Cipollini.
Bueno, sí, yo qué sé, pero ¿era gente que estaba al lado, cerca de él, o puede ser un micrófono que está abierto en otro lado?
Es que se supone que no hay otros micrófonos abiertos, salvo que alguien, qué sé yo, porque el micrófono a los diputados se los abren el presidente, y él estaba parado, lo que pasa es que él estaba parado tomando juramento con un micrófono de pie, no estaba en la banca, entonces por ahí alguno atrás de él, no sé, bueno, no sé. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Incluso Lorena Villaverde, es la pregunta. Estuvo hablando la senadora, bueno, no senadora, diputada, por Río Negro, que ahora hay que ver, porque todavía se tiene que terminar de definir. Yo hablé con Enzo Fullone, que sería quien la reemplace, el senador por electo por Río Negro. Como son dos titulares, ya la Corte, en una causa similar, determinó que cuando hay dos titulares es el que sigue, no es que la suplente mujer tiene que reemplazarla. Claro. Pero bueno, algunos dicen que como la ley de género tiene que beneficiar a la mujer, por ahí, bueno, una discusión. Lorena Villaverde se defiende, estuvo en Infobae, estuvo también hablando con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia. Insiste en que ella no es narcoestafadora, ni ha tenido ningún vínculo con el delito. Escucha.
Con tanto ensañamiento, realmente han ensuciado mi nombre y mi honor, ¿no? Nadie está preparado para que lo destruyan a uno con su nombre y el gran daño que le han hecho a mis hijos adolescentes. No puedo dejar de sentir angustia, de sentir un poco de tristeza y dolor, pero bueno, he atravesado, como has dicho también, situaciones muy dramáticas y traumáticas en mi vida, de las cuales, por supuesto, en todos los casos he sido sobreseída, fueron causas armadas, exclusivamente en distintas situaciones para trasladar un delito que nunca hice, nunca realicé. No soy narcotraficante, no soy estafadora, nunca lavé dinero, no tengo ninguna causa penal vigente.
No tiene causas penales vigentes en Argentina ni en Estados Unidos.
Ni en Estados Unidos.
Bueno, esa era Lorena Villaverde. Dice, no tengo causas vigentes, no dice, nunca tuve. No, no tengo causas vigentes.
Sí, la explicación que da es un poco, bueno, no la vamos a pasar entera, pero la explicación que dio es rara, por lo menos, ¿no? Dice que hubo una especie de requisa y que tenía cosas que ya no sabía que tenía. Bueno, ¿qué va a
ser? Sí, que fue un error. Bueno, sí, entiendo que debe ser difícil con los hijos. A mí lo que me dicen es que lo más difícil es para La Libertad Avanza, porque en el gobierno están... Ayer el presidente de la Nación fue a la Cámara de Diputados, después se fue al Polo, creo, ¿no? Estuvo ahí con Karina Milei.
La semifinal, sí.
Claro. Estuvo a full Karina Milei con su hermano Javier Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, celebrando ser la primera minoría, que entraron, llegaron al Congreso con dos diputados y ahora tienen la primera minoría, etcétera. Entonces es un momento político en el que el gobierno va para adelante y el pliego, la impugnación de Villaverde es un lastre, ¿no? Entonces dicen que fue Patricia Bullrich incluso la que terminó bajándole el pulgar, la que estuvo ahí al frente de todo. Nadie puede pensar que estén ajenas Karina Milei o Patricia Bullrich de esto. A mí me lo confirman varias fuentes, pero digo, además es lógico, porque Bullrich arrancó en el Senado a full, la cuidó, armó estrategia para defenderla en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero ya está, dieron la batalla y ahora viene otra pelea.
Ahora, esta situación, digo, o sea, si contamos como que la información tuya del aval es correcta, partiendo de esa base, uno debería decir, si no tiene el aval de Karina Milei ni de Patricia Bullrich, ¿cómo se va a sostener en la banca de diputados en el caso de que alguien quiera avanzar con una investigación? No sé, o sea, tranquilamente podría avanzar la oposición en pedir la remoción o una cosa así. O sea, si no, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no?
Para mí habrá que medir cómo es el escándalo, ¿no? O cuántos favores le deben a Lorena Villaverde. Primero, echar a alguien es más difícil que evitar el ingreso, no me parece. Y sí, que hacerlo asumir, porque ahora tienen que avanzar un poco más fuerte. No sería un problema su banca, porque si la reemplazan entra alguien también de La Libertad Avanza, pero de todos modos es un tema, porque Lorena Villaverde es la presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro. Lo que pasa es que a José Luis Espert lo tuvieron que entregar también. Si vos comparás los dos casos... Y José Luis Espert era el primero en la lista de diputados nacionales y era el candidato a la gobernación de Javier Milei.
Sí.
Entonces, viste, yo creo que para preservarse, esto es como cuando te dicen los médicos, viste, hay que amputar una pierna para salvarte la vida.
Sí. Sí.
Acá ya se amputaron una pierna, le toca la otra. Sí, porque sí. Espert está fuera. Él ahora está presentando... se está defendiendo en la justicia, pero bueno. Leandro, ¿hacemos una pausa?
Hagamos.
Y ya volvemos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada. Un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada. Dijo el diario El Mundo. Tan arriesgada como brillante. La Infiltrada. Sensacional estreno. Jueves 27 de noviembre, solo en cines. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Lotznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Lotznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Claudia Neira, que es la presidenta del Bloque de Unión por la Patria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La legislatura a la que muchas veces no le damos bolilla y deberíamos, me parece, pero el año próximo parece que va a haber mucha atención puesta en ese lugar. Buenas tardes, Claudia, Leandro Renú y Analia Argento, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá?
Bueno, anoche yo... me acosté, me dormí muy tarde porque en la provincia estuvieron de sesión hasta las 4 de la mañana. La semana pasada ustedes también pasaron toda la noche, ¿no? Hasta creo que terminó a las 10 de la mañana, de jueves para viernes, sí. La sesión. Otra vez, ¿no? Siempre pasa, siempre pasa lo mismo a fin de año.
Sí, es así. Algunos, la verdad es que no es lo ideal. Uno querría que llegáramos en mejores condiciones y pudiendo... trabajar más pausadamente, pero también es cierto que en una legislatura como la nuestra, donde tenemos, está tan atomizada y hay tantas fuerzas políticas diferentes, es muy difícil a veces ordenar en las sesiones, poder avanzar con una cantidad enorme de leyes que se vienen trabajando, incluso muchas de las que se votaron la mayoría, te diría, se trabajaron en comisión y hasta muchas tenían dictamen y despacho, porque algo que sí sucedió fue que el último mes se dieron dictamen y despacho a todas las en todas las comisiones. Pero bueno, también poner sobre la mesa todas las leyes juntas, bueno, muchas veces permite destrabar consensos parlamentarios que de otra manera serían imposibles.
Claro, esa es la parte positiva, ¿no? Porque por ahí, a cambio de discutamos tal tema, bueno, pero entonces discutamos también este otro que quiero yo. Y ahí se puede llegar a algún acuerdo.
Exactamente, y eso es sano democráticamente. Yo digo, a ver, nosotros somos un bloque de 18. No tenemos la mayoría, pero sí tenemos un número importante de diputados. Y diputados que trabajan mucho. Nosotros en la última sesión aprobamos 49 leyes. Y de coautoría con algunos otros diputados, te diría que 5 o 6 más, o sea, más de 50 leyes. Leyes que se trabajaron un montón. Y que la verdad es que muchas veces, bueno, por estas tensiones que hay cuando hay muchas fuerzas, no se terminan de destrabar, de poner en tratamiento. Y leyes que son necesarias. Yo digo, por ejemplo, yo aprobé una ley para estándares de cuidado en hogares para los chicos que no tienen cuidados parentales, ¿no? Y si yo te digo, mira, los hogares de la ciudad hoy no tienen una ley que los rija. Solamente una ley que dice cómo tienen que ser ediliciamente, pero la mayoría están tercerizados y no hay un estándar que diga a los chicos hay que cuidarlos de esta manera, tienen estos derechos, no puede haber más de X cantidad de niños en un hogar, no los pueden hacinar, tienen que tener determinado contacto con su vida anterior. Bueno, todas estas cuestiones no están reguladas, no estaban reguladas en ningún lado. Y nosotros estuvimos 2 años para que esta ley se pueda tratar. Ahora, la verdad es que la voluntad política de que esta ley, como muchas otras, ¿no?, que se destrabaron y que para mí son importantísimas, se lleven adelante, muchas veces se logra con este consenso parlamentario, poder decir, bueno, a ver, ¿qué leyes de otros bloques también son importantes que se traten? ¿Son buenas para la comunidad? Bueno, a ver, hagamos una agenda común y tratemos de construir una agenda que sea para la gente. Yo creo que eso fue lo que hizo en general, te diría en términos generales, lo que hicimos el otro día y estuvo bien.
Te preguntaría mil cosas de eso, pero como fueron 50 temas, vamos al presupuesto. ¿Es verdad, como dijo La Libertad Avanza? La Libertad Avanza no le votaba los presupuestos a Jorge Macri, lo enfrentaron. Bueno, ahora dicen que acompañaron el presupuesto porque se ajustó y porque además no vamos a tener tanta presión tributaria. ¿Es verdad? ¿No nos suben los impuestos a los porteños?
No es verdad. Sí es verdad que algunos beneficios fiscales ínfimos se incluyeron. Nosotros, por ejemplo, planteábamos desde nuestro bloque ya hace un tiempo largo que el régimen simplificado de los monotributistas no tiene sentido que paguen ingresos brutos porque es muy menor para el impacto fiscal y es muy grande para el monotributista, incluso para los monotributistas de las escalas más altas, porque uno dice, bueno, factura 8 millones de pesos por mes, pero esa persona que factura 8 millones de pesos por mes, no es que gana 8 millones de pesos por mes, factura. Entonces, vos también tenés que pensar todos los gastos que tiene esa persona que es monotributista. Claro. Entonces, para nosotros no tiene ningún sentido que un monotributista hoy en la Ciudad de Buenos Aires pague ingresos brutos. Bueno, fue toda una discusión que dimos, finalmente se incluyeron las 3 primeras categorías al 100%, nosotros queríamos que fueran todas, para nosotros es insuficiente y lo que es más absurdo es que cuando vos ves la diferencia en el pacto fiscal entre lo que incluyeron y lo que quedó afuera es muy pequeño. Yo creo que La Libertad Avanza fue muy conservadora en la discusión en ese sentido. Nosotros le pedimos que acompañaran la cuestión del monotributo, si nos plantábamos ambos bloques, hoy ningún monotributista pagaba ingresos brutos, ellos decidieron no plantarse, alegaron responsabilidad fiscal, que no tenía ningún sentido porque no había impacto fiscal, o sea que no defendieron los impuestos de los porteños, te diría, Analía. Nos dejaron solos defendiendo. Así que bueno, nosotros no acompañamos y te digo que en materia fiscal se podría haber trabajado estas cuestiones y podríamos haber avanzado, porque para nosotros había algunas cuestiones que eran claves, como acompañar a los gastronómicos, a los hoteleros, a todo el sector turístico que está muy mal. Conseguimos alguito, que el ABL, esto fue un proyecto que se consiguió, que durante 6 meses no paguen ABL, ni hoteles ni gastronómicos. Eso está bueno, pero bueno, nos quedamos a mitad de camino porque La Libertad Avanza, defendiendo los impuestos, se quedó cortita.
Y perdón, ¿cuál es el argumento para que gastronómicos y hoteles no paguen ABL?
A ver, nosotros lo que tenemos hoy es que está muy mal el sector turístico, entonces lo que el planteo es gastronómicos y hoteles relacionados con el sector turístico, con determinadas condiciones, un alivio fiscal de 6 meses para permitirles, digamos, sortear esta etapa, que es una etapa muy, por el tipo de cambio además, que les viene complejizando mucho la cuestión. Pero estamos hablando del sector vinculado al turismo, ¿no?
Ah, ¿y eso lo votó La Libertad Avanza también?
Sí, eso lo votamos todos, sí. Ah. Sí.
O sea que hay un reconocimiento de que al turismo, más allá de la celebración del gobierno, el último feriado largo,
sí, claro.
Hay un reconocimiento.
Sí, claro.
Hay un reconocimiento de que el turismo no está bien.
Obvio, a ver, la ciudad de Buenos Aires está mal en muchos aspectos. Pierde empleo, cierran pymes, cierran comercios, el sector turístico está golpeado. Las actividades que en otras provincias se pueden revitalizar con las políticas que elige, digamos, el perfil que elige el proyecto de Milei, no llegan acá porque vos no tenés actividad para ni minera ni vinculada con el sector energético. Entonces, claro, lo que hoy tenés acá está vinculado con el consumo, está vinculado con la actividad netamente económica y productiva y está golpeada. Y por eso nosotros tampoco nos explicábamos que el Ministerio de Desarrollo Económico baje un 40% su presupuesto, o que cuando vino Lombardi no dijo una sola política para acompañar a los comercios de la ciudad que están súper golpeados, o que te diga que como única política estrella traiga crear un distrito de inteligencia artificial en el microcentro, mientras que el resto de los ministerios hablaba de convertir al ministerio en un área residencial conforme la ley que tenemos votada. claro. La verdad es que el gobierno está, tienen un caos, una falta de planificación total. Y no tienen conciencia de los problemas que hoy tiene la ciudad. La ciudad zafó en parte porque recibió algún tipo de transferencia de nación con la cuestión del juicio por la llamada coparticipación, digo llamada porque hoy no está definido que sea por la vía de la coparticipación, ¿no? Pero igual está trabado
que
también.
Falta una reunión mañana entre Jorge Macri y Diego Santilli, que ahora quedaron uno de cada lado, ¿no? Qué raro eso. Fue vicejefe de gobierno 8 años y ahora está en el gobierno que no le transfiere la plata a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un para compartir, creo que vos lo compartiste en las redes, Jorge Macri discutiendo con vecinos. ¿Lo podemos ver, Miguel, o escuchar? Así escuchamos lo que opina Claudia.
No hay nada. A veces las soluciones no son las que te gustarían, no se pueden implementar.
No,
claro, te voy a contar cómo funciona la reunión.
No sé.
Bueno, entonces no interrumpamos.
Bueno,
Está metiendo un tema que no conoces. Primero. Pero me estás hablando porque le pasó a otro que vos ni estuviste ahí, no sabés si le explicaron o no le explicaron. Dejá que hable lo demás, estaba hablando con él.
Estamos cansados que entren a robar a las casas de niños. Tenemos una inseguridad que no nos deja vivir. Bueno, los comercios también.
Vamos, ¿qué puede ser de cualquiera? Pero llama quien quiera, no me corras con los medios de comunicación, llama quien quiera. Llama a Crónica, no me importa, yo estoy.
Bueno, es cierto que hay problemas a veces de la ciudad que no se ven, ¿no? Como la inseguridad, porque por ahí muchas veces estamos viendo la inseguridad en el conurbano, por ejemplo, ¿no? Que quizás, no sé, si hay más que en la ciudad, o es distinta, y entonces uno por ahí le presta más atención. Pero digo, a todos nos han pasado eventos en la ciudad de Buenos Aires. Un día tuve que hacer un trámite en una comisaría que queda en Lavalle y Florida, la cantidad de gente que había. A las 10 de la mañana habían unos turistas haciendo una exposición porque les habían robado el celular y creo que la riñonera con todo. Y la policía le preguntaba, ¿a qué hora, cuándo habían llegado al país? Hoy, dijeron. ¿A qué hora? A las 5. Y a las 10 ya les habían robado todo.
No, a ver, nosotros sabemos que hay, primero que hay una ciudad que tiene mucha disparidad en materia de inseguridad. Vos tenés algunas comunas que tienen muchos robos y hurtos, incluso las comunas del norte. Por ejemplo, la esquina del Alto Palermo es una de las esquinas con más robos y hurtos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, por ejemplo. Y tenés comunas que tienen problemas como los que plantean en Liniers, que les entran en las casas a robar. Pasa mucho en colegiales también. O tenés comunas como la mía, en la 5, Almagro, Boedo, o la 1, Constitución, o algunos otros barrios donde lo que tenés es un nivel de narcomenudeo violento y explícito y donde la policía deja hacer, ¿no? Muchas veces, o uno entiende, le pareciera que deja hacer. Yo lo que el otro día planteaba cuando vino el jefe de gabinete, decía, bueno, yo lo que tengo la sensación, y es lo que un poco a mí más me indignaba cuando lo veía a Jorge Macri, porque aparte yo insisto mucho con este tema con ellos, y ahora que se conformó el Consejo de Seguridad por instancia mía, que la verdad que hace años que venía con eso, pienso en ese ámbito también llevar esta cuestión. Yo creo que muchas veces viven en barrios y tienen unas vidas donde viven en otro canal, ¿viste? Entonces no ven lo que pasa. Pero la realidad es que la vida de la gente que vive en barrios, yo no te estoy hablando de la 1114, que eso es infernal, que es vivir en el medio del narco. Y la pobre gente no puede tenerse a laburar con miedo. Yo te estoy hablando de que eso también pasa en barrios como, bueno, ni hablar Constitución, que es invivible, nosotros trabajamos un montón con Constitución, pasa también en Almagro, yo vivo cerca de la Plaza Almagro y es terrible. Entonces, digo, a ver, a mí me parece que hay una falta de empatía que hace que cuando la gente le plantea un problema real y concreto, el tipo está en otro canal y se indigna en lugar de tener empatía. Y por lo menos, yo no digo que sean cuestiones de fácil solución, pero por lo menos hacerte cargo de la situación, entender a la otra persona y comprometerte en buscar soluciones, digo, mínimamente, es lo mínimo. Y además dejar de mentir, porque yo también se lo dije el otro día al jefe de gabinete, hablan de que tienen el 82% de la ciudad videovigilada, y es mentira. Ellos publicaron en una licitación todas las cámaras de la ciudad, la ubicación, cosa que no está bien hecho, ¿no? Yo se los vengo diciendo hace un tiempo. Y nosotros analizamos una por una. Y la realidad que con las cámaras que no andan y con los puntos que efectivamente están, es 42% de la ciudad videovigilada, la mitad de lo que ellos dicen. Entonces, y si analizás, por ejemplo, el jefe de gabinete a nosotros nos mandó la información porque se la pedimos del uso que se hace de todos los patrulleros, cuadriciclos, motos, etcétera. Y nosotros analizamos los kilómetros en mi despacho uno por uno, ¿no? En cualquier ciudad del mundo son 70 kilómetros por día, más o menos, que se patrullan en las ciudades grandes. Acá tenés un patrullaje que hay autos que no llegan a patrullar ni el 8 kilómetros. Es ínfimo. Las comisarías tienen el 52% de los patrulleros. Y el área que se ocupa de las consignas, de las custodias, no digo que todas sean custodias políticas, porque hay un montón de consignas de violencia y demás, pero toda el área esa tiene el 18% de patrulleros.
Claro.
Entonces,
claro.
Como... Claro. La verdad, Claudia, que es un manejo de la seguridad muy, muy, muy oscuro, muy, muy poco
claro.
Yo siempre digo,
hay temas como la inseguridad, donde todos tendrían que sentarse a trabajar y tratar de encontrar soluciones comunes, por ejemplo, entre la ciudad y la provincia, en lugar de estar peleándose, o entre Nación y Provincia de Buenos Aires, que a veces hay por detrás muchas conversaciones, pero en los medios de comunicación hay pelea, pero también hay políticas que deberían encontrar un punto en común, porque es un flagelo, como el narcotráfico, como el narcomenudeo. La última pregunta que te hago, ¿cuál es la expectativa para el 2026 frente a una legislatura que en este turno electoral de este año se volvió muy competitiva? Antes algunos decían, no, yo quiero diputado o senador. Ahora muchos quieren ir a la legislatura o quisieron ir a la legislatura Digo, llega, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que fue 8 años jefe de gobierno, empieza como el caminito de nuevo, ¿viste? Como en el juego de la oca, cuando volvés a cero y empezás a arrancar otra vez. ¿Cuál es la expectativa?
Bueno, a mí me parece desafiante, ¿no? Que esté Horacio, que esté Leandro Santoro, digo, en mi bloque,
Claro.
que haya más, que logre, que tengamos más discusión, más debate. Me parece que es interesante. Creo que el desafío para mí es poder abordar algunos temas que están, que venimos demorando, ¿no? Yo creo que esto que vos planteabas de la seguridad, por ejemplo, yo lo comparto tanto que, como te decía, yo fui la que insistí con que se conforme el Consejo de Seguridad para que nos podamos sentar oposición y oficialismo juntos a trabajar, porque tiene que ser política de Estado. El transporte lo
Y sí,
mismo. Vos
claro.
fijate, el premetro ahora, están que premetro sí, que premetro no, ahora dice que premetro no. Cuando la verdad es que todos los especialistas que yo he consultado coinciden en que uno podría hacer un loop que solucionara el tema del transporte de muchos de los barrios del sur, ya que ellos hablan de revitalizar el sur, del plan del sur. Bueno, eso, digo, eso es uno de los, yo creo que el transporte es uno de los temas que nosotros tenemos que trabajar mucho este año en la legislatura. Seguir el tema del subte, la línea F que ahora están planteando abordar, pero poder tomar toda la planificación del transporte, porque si no, lo que pasa es que es espasmódico, no hay una planificación integral y si hay un área que necesita planificación es transporte. Y yo creo que la legislatura se tiene que dar ese debate para poner al Ejecutivo en sintonía y que tenga que debatir el tema del transporte con una mirada de largo plazo que desgraciadamente los ejecutivos suelen evadir por motivos de su finitud, ¿no? De que terminan en 4 años. Pero creo que es importante el transporte, las obras públicas, digo, creo que vamos a poder discutir temas más gruesos este año.
Claudia Neira, muchísimas gracias por habernos
Bueno.
acompañado en Bien Argento.
Un gusto, chao, chao.
Igualmente, gracias. Claudia Neira, jefa del Bloque de Unión por la Patria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
El dato de la semana es la cantidad de empresas que se están registrando como cerradas. En lo que va del gobierno de Milei, hay 17.000 firmas que bajaron la persiana, la situación se está ampliando a casi todos los rubros. Esta semana se denunciaron cierres incluso en la industria textil y de los juguetes. Es un panorama complicado, están cayendo empresas grandes, pequeñas y medianas, en una situación en la cual el empleo de empresas empieza a ser noticia por la negativa.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Tremendo el dato económico, Leandro. Bueno, las últimas empresas que cierran, lo que vos venís diciendo hace mucho, ¿no? Las máquinas que se apagan, porque no solo son las empresas que cierran, hay máquinas que se apagan, y eso es una parte de la producción que se está perdiendo y del trabajo que se está perdiendo.
Totalmente, totalmente. Bueno, hasta ahora lo que se venía diciendo es, bueno, en el menemismo había habido mucha más pérdida de puestos de trabajo y acá no se está viendo. Bueno, finalmente se empezó a ver, lo cual, por supuesto, no es nada para celebrar. A mí me parece que ya la situación venía muy mal y continúa en la misma dinámica económica que venía. O sea, no ha cambiado mucho, un poquito algo de las expectativas, pero muy poquito.
Y además, ahora que terminó el proceso electoral y ganó el gobierno, empieza otra vez la quita de subsidios y empieza a aumentar el transporte. Digo, todos los servicios, todo lo que se había frenado, ¿no?
Así es, así es. Sí, por eso. Desde enero quita de subsidios, tuvimos en diciembre suba de colectivos, suba de medicina prepaga. Los combustibles, como no están obligados a informar, uno se entera cuando va al surtidor, pero ya tenemos en el interior del país el litro de súper a 2.000 pesos y acá en la provincia de Buenos Aires y en la capital entre 1.500 y 1.600 pesos.
Bueno, Leandro, ya estamos transitando lo que queda del año, nos reencontraremos la próxima semana y así acercándonos ya a las fiestas, pero bueno, se nos pasó el año, como decíamos hoy en el chat. Gracias, Leandro.
Hasta luego.
Y a nuestros oyentes, por supuesto, gracias por acompañarnos en Bien Argento, nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde por Radio Cultura. Chau.
Con el DT de tus finanzas.
Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta.
Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca.
Propuesta para comercios de acredita en ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Q30999-3208, 3 Florida, 302-1005K. Para más información y condiciones y limitaciones, consulta en bancociudad.com.ar.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400.
Consejos desde el banco, con el detalle de tus finanzas.
Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta.
Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca.
Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Q30999-3208-3Florida-302-105K. Para más información y condiciones y limitaciones, consulte bancociudad.com.ar.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.